mañana de entrevistas, visitas. Primero lo vamos a saludar a Horacio, que también ya está aquí con nosotros de tempranito. Horacio Spallanzani, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿Todo bien?
Muy bien.
Bueno, también estamos con los representantes de la Fundación Amigos de los Parques. Estamos con José Cacho Barrios. ¿Cómo estás, José?
Hola,
¿todo
buenos
bien?
Días.
Cacho,
bien.
Cacho.
Cacho Barrios.
Cacho. También estamos con Claudio Altamirano. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás? Saludos a vos, a la audiencia.
Bueno, bueno. Y bueno, este tema puntual, ¿no, Horacio? Que ha tomado, obviamente.
Sí, en primer lugar, no sé si han comenzado ya con la tarea de recolección de firmas que habían lanzado, o cuándo empieza eso y en qué lugares van a estar para toda la gente que se quiera acercar con respecto a la posición que ya han ustedes explicitado en el Consejo Deliberante, por los medios, inclusive en nuestra emisora, porque fueron los que divulgaron en primer lugar la información sobre este tema, de las inversiones anunciadas o previstas por el Gobierno Nacional y Parques Nacionales en el área Cataratas. Así que bueno, ¿cómo está el tema de la, en primer lugar, de la recolección de firmas que se han propuesto?
Estamos en todas las, todos los días en la Plaza San Martín. Hay mucha gente que se acerca a llevar planillas para firmar en diferentes lugares, están colaborando mucho, mucha gente. Hay sectores, la parte comercial, hay otras ONG que también están ayudando a firmar, están las listas están en Cataratas, están firmando, haciendo firmar a los turistas también. Yo creo que esto ya se viralizó. Tenemos también la firma online, que pueden firmar de toda
WhatsApp,
parte del mundo,
¿no?
A través del, uh-huh, del Facebook de la Fundación Amigos de los Parques. Así que ya hay muchísimas firmas y todo el mundo quiere participar de esto, ¿no?
Le preguntaba a Carlitos Zárate el otro día, el secretario de la Fundación, sí, nos contaba al aire que comenzarían en la Plaza San Martín la semana pasada ya, y después iban a comenzar a recorrer la provincia también. ¿Me dijo
sí,
eso?
Él está recorriendo la provincia con casualmente en los municipios para dejar lista para que vayan colaborando, ¿no?, con las firmas.
Bueno, el texto que acompaña a las firmas, porque en definitiva la firma avala un texto que es una carta que se dirige al presidente de la Nación, Mauricio Macri.
Sí.
A mí me gustaría que ustedes lo explicitaran de manera resumida y clara para saber, digamos, qué es lo que está, a qué adhiere la gente que firma esto. Es decir, cuál es la posición que se está reclamando para que la gente adhiera, de una manera resumida y clara, que sí, que no, es la posición que ustedes impulsan.
Específicamente la nota, en resumen, dice que estamos en contra de la creación de emprendimientos turísticos, llámese alojamiento y de otras alternativas, dentro del área protegida del Parque Nacional Iguazú. Estamos a favor de los emprendimientos, de desarrollo, infraestructura y crecimiento en el ejido urbano, en Puerto Iguazú, en la ciudad de Puerto Iguazú.
En la ciudad de Puerto Iguazú.
No dentro del Parque Nacional Iguazú. Tenemos en cuenta que la política de este gobierno nacional, por lo menos la primicia y las promesas de campaña desde que ingresaron, fue intentar salir afuera y a todos lados a incentivar, a seducir a empresarios y a inversores a que vengan a invertir en Argentina, para que se reactive la economía, sí, genera mano de obra, genera trabajo, genera esta cuestión de la inversión extranjera en distintos puntos de Argentina y en todos los rubros. Esta política nacional, que cuando vemos este proyecto de este tipo de seducción a inversores a que vengan a invertir en áreas protegidas, son 20 parques en toda Argentina, entre ellos el Parque Nacional Iguazú, viene de la mano de la línea política de este gobierno, que es atraer inversores, inversionistas, empresarios a Argentina. Vuelvo a repetir, para reactivar la economía, para generar trabajo, para... Esta política del gobierno nacional incluye a los parques nacionales, pero no se tuvo en cuenta el contexto social, económico y ambiental de cada parque. Nosotros vamos a pelear y discutir por este parque nacional, el de Iguazú, porque lo conocemos en profundidad, la realidad, con Puerto Iguazú, con el área protegida, con Cataratas, con los antecedentes históricos del permanente atropello, avasallamiento y ambición de avanzar sobre Cataratas y el área protegida.
Pero vos fijate, a mí no me quedó claro una cosa. Porque vos en primer momento decís no estar de acuerdo con que se hagan inversiones para alojamientos u otras actividades, y luego habla que sí estamos de acuerdo con inversiones para el desarrollo turístico, etcétera, fuera del parque. Sí. Es decir, dentro del parque ningún tipo de inversión para el desarrollo de la actividad turística, independientemente de la cuestión alojamiento, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí. A ver, hay emprendimientos que tienen que ver con la operatoria y el funcionamiento del Parque Nacional de Iguazú, sí, del área de catarata, de los visitantes, que hay obras que sí son necesarias, teniendo, ajá, en cuenta el estudio de impacto ambiental, teniendo en cuenta otros factores, sí, sí, técnicos, sí, ambientales que corresponden.
Que se ha venido haciendo hasta ahora, de esa manera.
Estos hoteles y proyectos que estás haciendo, que están haciendo, están incentivando, invitando a empresarios a invertir, no es de suma importancia o necesidad, o que el parque no va a funcionar si esto no está dentro.
Coincidimos.
Se, sí, puede hacer tranquilamente afuera.
Se debe hacer afuera.
Nosotros seguimos, sí, como ciudadano argentino, nos ponemos la camiseta argentina y queremos que al presidente le vaya bien y que todos los argentinos le vaya bien y que las iguazuenses le vaya bien, es que siga incentivando a la inversión de empresarios y emprendimientos en Puerto Iguazú y en todas las ciudades de Argentina. Pero teniendo en cuenta estas cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, no dentro del Parque Nacional de Iguazú, fuera del parque. Felicitamos al presidente por esta iniciativa permanente de incentivar la inversión en distintas ciudades de Argentina. Volvemos a repetir, felicitamos porque está trabajando para atraer emprendimientos, inversores, empresarios, pero ¿a costo de qué? Eso tenemos que analizar. Nosotros no estamos dispuestos a entregar las áreas protegidas del Parque Nacional Iguazú, devastar hectáreas de monte, hacer un impacto significante en un área sensible como es el Parque Nacional Iguazú, ¿a costa de qué? Porque mañana pasado...
Para cosas que no son necesarias.
No son necesarias.
Para la visita, para...
Porque te fundamentan, Horacio, este emprendimiento. Sí, sí, pero esto va a traer mano de obra y va a traer trabajo, está bien. Pero con ese fundamento, mañana pasado, van a querer poner un casino en la isla San Martín. Entonces, para todo este tipo de emprendimiento no es necesario. Hay tantos lugares y espacios dentro del
ejido urbano. Estamos de acuerdo. Ahora, yo le decía que esto hay que explicitarlo bien. Porque hay distintas posiciones. Yo he escuchado a gente que dice en el Parque Nacional no puede entrar una persona más de la que ya entra. Por ejemplo, lo dijo el concejal Lucio Schreiner. La capacidad de carga está agotada, no debe entrar nadie más, hay que limitar eso. Y tenemos una realidad. Actualmente ingresa 1.5 millones de personas por año y el turismo es algo creciente en el mundo y en nuestro lugar especialmente, y de eso depende también el desarrollo económico y social de esta comunidad. Digámoslo claro, si acá no vinieran 1.5 millones de personas por año para visitar el parque, fundamentalmente, además de otros atractivos, la situación sería muy complicada en nuestra ciudad, ¿no? Porque se ha trasvasado lo que antes era una ciudad comercial a una ciudad de servicios turísticos, en mayor medida. Entonces, un poco la disyuntiva que yo planteo es, ¿qué vamos a hacer? Pensando que a lo mejor en poco tiempo, tal vez 3, 4, 5 años, la cantidad de visitantes crezca muy fuertemente, mucho más que antes, y en poco tiempo estemos hablando de 3 millones de visitantes por año. Algunos han lanzado la idea de que, bueno, hay que regular la visita, hay que decirle cuándo pueden venir, cuándo no, que saquen turno anticipadamente, lo dijo recién la diputada provincial Anita Milder. Bueno, es una forma y me parece correcto. Pero tampoco le puede decir a la gente que no venga. O sea, poner un tope cuando hay una gran demanda, o sea, entiendo yo que con algunas limitaciones, con criterio, porque la conservación es fundamental, pues si no perdés el atractivo, en definitiva, pero regulando eso y equilibrando la situación, hay que prepararse para recibir a muchísima más gente y por lo tanto inversiones dentro del área catarata son necesarias. No, y hay otras que, como vos decís, que no son necesarias, es más, son inconvenientes, como poner alojamiento allí. ¿Estamos coincidiendo en esto?
Sí, correcto. Horacio, lo que creemos nosotros es que falta una organización entre parques nacionales y las empresas concesionarias, porque nosotros vemos y yo trabajé 35 años en el Parque Nacional, vos trabajaste y vimos el sufrimiento de la gente que cuando hay más de 10.000 personas.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Llega la gente, te voy a hacer un recorrido simple en una temporada pico. Llega la persona al área del Parque Nacional, tiene una hora para sacar el ticket, una hora. Una hora más para entrar al Parque Nacional por la cola que hay. Tenés, para llegar al tren tenés 20 minutos. Después tenés que hacer la cola del tren para ir hasta la estación Catarata, la estación intermedia. ¿Entendés?
Sí.
Te bajás de la estación intermedia de Cataratas y tenés que hacer 2 horas de cola para ir a Garganta. Y si cuando llegás a Garganta, en la estación Garganta, la gente dice, bueno, llegamos, ahora vamos a Garganta. Tenés una cola de 1.100 metros para llegar al balcón de Garganta del Diablo. Eso es lo que está pasando, sí, en las temporadas. ¿Y sabés cuánto le dan
en el balcón? Es una experiencia funesta, sí.
¿Sabés cuánto le dan? 5 minutos para que se queden y lo van sacando a la gente porque tienen que ingresar.
Bueno,
y
ahora,
ingresar.
Cacho, ahora, la solución
¿cómo
para
solucionás eso?
Es decirle a la gente que no venga o mejorar los servicios.
No. Hay que mejorar los servicios, hay que ordenar, organizarlo. Hoy tenemos un sistema importante a través de internet que podemos lograr una plataforma, que la gente, que el Parque Nacional y la empresa logren una plataforma, que la gente se informe por la cantidad de gente que hay. Tenés opciones para quedarte, visitar 3 días en el Parque Nacional, que se le va a cobrar menos a la gente. Y también tenés algo que no lo quieren hacer, que es la conexión de la pasarela de Garganta al superior.
Ajá.
¿Me entendés?
Sí, que existía antes.
¿Por qué no lo quiere hacer?
¿Por qué?
Porque ellos necesitan que permanezca en las estaciones para que consuma la gente. Para que consuma, porque tienen los merchandise, tiene todo, y me parece bien. Pero además tenés otra problemática. Los circuitos largos, necesitas baño.
Sí.
Todo un sistema que hay que ordenar y hay que organizarlo. Exacto. Yo creo que eso, creo que hay que ayudar a esto para que mejore la visita del Parque Nacional. Y eso es muy importante.
Correcto. Ahora, todo tiene un impacto. Cualquier cosa que se haga allí va a tener, lamentablemente, tiene un impacto. Lo que hay que saber es, bueno, hasta dónde se puede, hasta dónde no, qué es necesario, qué cosa no.
Lo que pasa, te aclaro, sí, otra cosita más, digo. Lo que pasa que un metro de pasarela más es un año más de licitación, lo que pide la empresa.
Bueno, esos son acuerdos y negociaciones y bueno, que se llevan a cabo.
Bueno, pero fíjate vos que...
Como vos decías también, a la empresa no le conviene a lo mejor continuar conectar el paseo superior con Garganta. Bueno, pues eso es una decisión que tiene que tomar Parque, si eso se hace o no se hace.
Exactamente.
Y cómo negocia con la empresa concesionaria por mayores inversiones, otorgamiento de más plazo, ¿no? También es una negociación que habrá que hacer y esperamos que se haga de la mejor manera y de la manera más transparente. Tenemos malas experiencias, lamentablemente, pero pretendemos que se haga bien.
Es diferente, Horacio, es diferente que la gente venga ya con el día, el horario que va a entrar y el ticket de entrada.
Pero hay momentos pico. Por ejemplo, Semana Santa, vacaciones de invierno, vamos a tener una mayor acumulación, porque no le podemos decir a la gente que salga de vacaciones en otro momento, porque tiene ese tiempo y no tiene otro. Entonces, hay que de alguna manera preparar, para inclusive para esos momentos picos, algunas alternativas para que la gente pueda y necesite estar más tiempo en el parque, pero que tenga otro lugar. No sé, todo eso tiene que ser estudiado, evidentemente.
Obviamente.
¿No?
Por eso cuando hablamos de emprendimientos turísticos con responsabilidad ambiental tiene que ver con esto, la capacidad de carga, que en muchos lugares, principalmente en el ámbito turístico, no está muy bien visto hablar del tema. Ya está previsto la delegación técnica de la Administración de Parques Nacionales y de Estudios de Años, determinó que la capacidad máxima de visitante por día en el parque es de 7.000 personas.
Sí.
Tiene que ver con estudio de impacto ambiental, la calidad de visitación y otras cuestiones técnicas más que determinó ese número. No es que alguien dijo 7.000.
Sí.
Ahora, vos te vas a Machu Picchu, por ejemplo.
Pero ese número se puede ampliar, se puede llevar a 10.000.
Y depende de la calidad de visita que vos quieras tener.
Bueno, mejorando la infraestructura,
sí, también,
modificando y haciendo otras alternativas, se puede ampliar.
Ahora, Machu Picchu, vos si querés ir a visitar Machu Picchu, tenés que sacar la entrada con anticipación. O sea, 3, 4, 5, hasta un mes antes. No podés llegar, hola, ¿qué tal? Llegué a Machu Picchu, quiero entrar. No, no, ¿tiene la entrada anticipada? No, no tengo, vaya a la fila y espere 3 días. Ese ticket, en día y horario, ese día y ese horario tiene que entrar. No puede entrar otro día. Y tiene una capacidad limitada de ingreso. ¿Por qué? Porque cuidan el recurso cultural, el recurso histórico, las ruinas y todo eso. Nosotros, ¿cuál es el compromiso que tenemos con este recurso natural que son las cataratas del Iguazú? Porque vienen a Iguazú por las cataratas, por el Parque Nacional. No viene por el Hotel 5 Estrellas que está acá. No viene por el remisero que anda a 80 kilómetros por hora. No viene por el hotel que está en Negrito Tres Fronteras y tiene vista para el río. Viene por las cataratas. Ahora, como bien decías vos, Horacio, la capacidad de los gobernantes de tener una visión de generar nuevos emprendimientos turísticos en el pueblo, que retenga más días al turista y que no estén todos abarrotados en un día solo.
Esa es una herramienta que corre por otro lado. Es decir, la cuestión no es que el Estado Nacional tiene la alternativa.
No,
¿se hace la inversión acá o se hace allá? O en la ciudad. Porque eso ya corresponde al ámbito provincial, que ya tiene su planificación de inversión en las 600 hectáreas, podría haberlo tenido si hubiera actuado correctamente el municipio con las 2.000 hectáreas, o el inversor privado tendría que rebuscársela en lo que funciona en el ejido urbano, ya de alguna manera. O sea, no es que esta inversión se puede optar por hacerla en un lugar o en otro. Evidentemente, si no se hace en ese lugar, no es atractiva, entonces no va a haber inversión.
Vos decís que no va a llegar la inversión a Iguazú si no se hace dentro del parque.
La que se propone, esa no.
Es la única opción.
No, hay otras opciones. Pasa que a lo mejor no son tan convenientes.
No son rentables.
No son tan rentables y tan convenientes, por supuesto.
Bueno, la rentabilidad tiene que ver el costo que nosotros, los iguazuenses, misioneros argentinos, estamos dispuestos a pagar.
Por supuesto, yo estoy en contra de que se hagan inversiones para alojamientos dentro del área catalana. Es más, creo que tendría que haber una política para recuperar espacios dentro del área catarata, que en algún momento se han perdido por cuestiones aberrantes, porque ahí adentro existe una propiedad privada, otorgada en época de dictadura militar. Y bueno, no sé por qué ni de qué manera, no estoy entrando en esa historia. Pero eso es algo que hay que corregir. No puede ser que haya una propiedad privada para un restaurante y para un bar, que encima organizan recepciones de fin de año para la escuela secundaria,
y
cualquier cosa se hace ahí.
No, está prohibido.
El hotel es una concesión.
Es propiedad privada.
No.
Tiene título.
Escúchame.
El hotel, el actual hotel que se ha remodelado, era una concesión antes.
No, los dos son una licitación por 99 años. Por 99 años le dieron la concesión, porque había una necesidad de tener un lugar, un kiosco, algo para que la gente pueda consumir, porque no había nada en Cataratas. ¿Por qué? Porque hubo una creciente anterior que se llevó todo, estaba todo sobre el paseo superior que llegaba a Garganta del Diablo. Bueno, arrasó con todo, las islas, islote, después se vino esa licitación para que alguien ponga un restaurante, un kiosco, lo que sea. Ese kiosco se convirtió en un restaurante y después se convirtió en otro restaurante. Es lo que va a pasar ahora también. Entonces, el internacional...
Yo lo que tengo entendido es que se transfirió la propiedad.
No.
Es por 99
años. Es por 99 seguro. Años, exactamente. Es una licitación por 99 años. No es propiedad. Ninguno de los dos tiene propiedad.
Tacho, te consulte. ¿Qué pasó con esa propiedad que estaba en Puerto Canoas, donde también en una época era un restaurante, donde de allí salían los botes cuando la pasarela no estaba? ¿Te acordás? Había un restaurante, ¿no?, de Puerto Canoas... Y de ahí salían
Puerto
los
Canoas. Uh-huh. No, pero eso no es para propiedad. Eso había una licitación donde se hizo una infraestructura.
¿Y qué pasó
con toda esa...? Eso quedó todo abandonado después de la licitación. Lamentablemente lo abandonaron. ¿Por qué? Porque se hacía la pasarela, que no tendría que haber sido por ahí. No sé por qué la hicieron ahí. Lo hubieran hecho en Puerto Canoas, que ya estaba. Había una pasarela ahí. Bueno, yo creo que ahí donde hubiera sido la estación Garganta del Diablo, que era algo.
¿Y eso quedó todo abandonado?
Todo abandonado, quedó todo abandonado.
Invadió el monte, así
sí.
Como
por eso pregunto, porque sí.
Bueno, se recuperó. Se recuperó monte natural.
Sí, está bien, pero yo creo que si hablamos de tratar de mejorar la calidad de visita, hay lugares que podemos a ayudar a mejorar la calidad de visita, pero no lugares donde están tan sensibles y destruirlo totalmente para hacer estos emprendimientos. Me parece que es una barbaridad. Eso nosotros estamos totalmente en contra. El problema, ¿sabe cuál es el problema más grave acá? Que se va a perder la belleza escénica de Cataratas. Y los agentes de viaje de todo el mundo que venden naturaleza, selva, venden las cataratas. Si seguimos poniendo infraestructura, se va a perder totalmente la belleza escénica. Vamos a encontrarnos con un parque nacional que no va a ser después la atracción natural como nosotros queremos.
Ese es el límite lógico que deben tener todas estas cosas, claro. Además de la preservación, conservación de fauna y flora, justamente no llegar al punto de colapsar o molestar a lo que es el atractivo principal, ¿no es cierto? Por eso en su momento la lucha contra la instalación de un globo, que era un impacto visual muy grande, además del,
bueno, arranca,
del negocio que se perseguía.
Arranca Spallanzani, quería eso hablar con vos. Cuando María Julia Alzogaray propone las aerosillas en Catarata, se forma el SOS Catarata que yo participé. Cuando María Julia Solari quería poner aerosillas desde las Islas San Martín, después iba a ser una especie hasta Garganta, que iba un impacto visual terrible iba a causar, correcto, porque iba a haber torres por todos lados.
Ascensor,
bueno, eso también fue, por eso se creó casualmente ese catarata. No por la licitación de Catarata, como dijiste ayer.
Igual que ahora me parece que se mezclaban cosas. Había gente que estaba absolutamente en contra de lo que decía era una privatización del parque. Había gente que
pero estaba... era necesaria la la licitación para mejorar la calidad del servicio, porque veíamos que cada vez venía más
por
gente.
Por eso, esa es una posición, me parece, coherente, y gracias a esa lucha de SOS Cataratas, se corrigieron cosas en el proyecto.
Muchas
tengo entendido.
Muchas.
Se corrigieron muchas cosas. Así que bueno, pero había gente que lo que en realidad propugnaba era que no se modificara, que no se concesionara nada, que las cosas siguieran como estaban.
No,
es decir, con los guardaparques pescando la baldosa para hacer de vuelta la pasarela, demoraban 7-8 años hasta que venía la próxima inundación, se lo tiraba de vuelta.
Esa fue una época donde yo me acuerdo que nosotros pusimos la primera sala de primer auxilio, porque en esa época nos mandaban un peso, en la época de Menem. Uh-huh. Juntábamos plata para darle para el combustible a los guardaparques, porque tampoco tenían presupuesto para nada. Pero ella vino acá a Cataratas, me acuerdo muy bien, nos reunió a todos y dijo: ustedes tienen que apoyar el proyecto de la aerosilla, si no se van todos, los saco a todos. Y por eso se formó el SOS Catarata. Por eso hay muchos años de lucha, hay muchos años de tratar de proteger este patrimonio natural. Por eso nosotros queremos que no se vaya, se siga tocando el Parque Nacional. Si mejore la calidad de visita, estamos totalmente de acuerdo, si hay que hacer una pasarela más, que hay que mejorar el lugar donde tienen que comer, como lo decías, Horacio, me parece correcto. Está bien si hay que enjaular a la gente que vaya y coma y que no los
y recuperar los lugares que tampoco tienen utilidad para el visitante, que son un negocito de algunos, que esos lugares que decíamos que para mí eran privados ya, que vos decís que es una
concesión.
En algún momento habrá que recuperar hasta el espacio donde está el hotel, que ahora se va a reinaugurar. Porque después eso también es una aberración.
Vamos a
en algún
hechos.
Momento se justificó, pero ahora ya no tiene justificación.
Pero es un mal necesario, como decimos. Porque
algo que ya está, digamos.
O sea, algo que ya está, ya está. Bueno, no lo
pero puede haber una política a mediano y largo plazo tendiente a disminuir el impacto de lo que no hace falta dentro del parque.
Pero y meter otros lugares.
Para amortiguar el impacto de lo que sí hace falta dentro del parque.
Nosotros tenemos que cuidar que no se toque la selva, que tenemos que cuidar lo que ya está, Horacio. Eso hay que mejorarlo, todos los restaurantes, todo lo que hay dentro del área de Catarata ya están, no se puede sacar eso. Yo no estoy de acuerdo que eso siga trabajando, porque cada vez vamos a tener más turistas. Acordate que hay cola en los baños, cola para entrar a comer, cola en todos lados, ya es chico todo.
Bueno, eso hay que arreglarlo.
¿Entendés?
Hay que
solucionarlo. Si vos sacás eso, vas a estar sacando posibilidad a la gente que pueda comer, que pueda sentarse en un lugar a comer.
Se reemplaza por otra cosa en las condiciones adecuadas, eso es lo que digo. Porque también te decía, se utiliza para hacer despedida de fin de año.
No se hace más, hace rato, hace mucho tiempo
atender al visitante.
Hubo un tiempo que hicieron casualmente la fiesta de los de parques nacionales, se hacía ahí, a la noche, en las cenas de parques. Ahora no se hace más, ¿por qué? Por una cuestión
así
de
así como que... se sacaron las viviendas de los guardaparques, tampoco tenían por qué estar allí, sacó la escuela, que no era lógico, en algún momento sí, pero ahora no. Y bueno, eso también hay que recuperar, hay que recuperar ese terreno que pasó a la provincia con una finalidad que ahora ya no está. Y bueno, habrá que recuperarlo, porque no tiene sentido ya.
¿O el camping Yandú para los de Iguazú?
Bueno, tampoco se pongámoslo así, tampoco se pueden hacer actividades de camping como se piensa en algún otro lugar.
En otros parques.
Justamente, si se pretende preservar, y entonces no puede tener un camping.
Ahora, lo que a mí me sorprende lo que dice Parques Nacionales, que cerró el camping hace 5 años. ¿Por qué? Porque se veían felinos.
Sí.
Y estamos sabiendo que los felinos son de hábitat nocturna. Puede haber un avistaje por ahí, como puede haber, lo hubo en Cataratas un día, pero no es que ellos están dentro de ese lugar y salen de día. Todos los animales, los felinos, los mamíferos, salen, tienen hábitat nocturna. Eso te lo va a decir cualquier persona y todos los estudios que se hizo dentro del Parque Nacional.
Claro, pero fue un trabajo que se hizo a través del proyecto también Yaguareté. Las huellas se veían. Eso fue lo que nos dijeron al comienzo, ¿no? Que por eso se resguardaba el lugar y por eso se cerró a la visita que
pero
tenían.
Pero si las huellas vos la ves también al lado del tren.
Está bien, hay muchos temas específicos.
Por eso, o sea, te digo.
El parque da para tantas cosas que justamente las personas que estudian estas cuestiones, que más entienden, son los que tienen que opinar. Pasa que cambian los funcionarios cada rato y cada uno viene con una idea nueva,
ese
salvadora, que se cree que muchas veces se importa de otro lado y se cree que es muy bueno y qué sé yo. Y a veces hay que hacerle entender algunas cuestiones y no es fácil, ¿eh? No es fácil que nos entiendan, evidentemente.
Estos grampling que dicen, ¿viste? Esto está en un montón de lugares, por ejemplo, a orilla de las playas, cerca, en África, en Sudáfrica, en lugares donde vos podés ver a los animales, pero son totalmente desiertos esos lugares.
Claro,
no hay selva, no hay nada. ¿Entendés? Acá tenemos una selva que vamos a destruir 5 hectáreas, porque vamos a tener gente que va a pernoctar dentro, y además los movimientos.
Ellos dicen
que
ya está, que ya está degradado ese lugar.
No,
porque,
lo que pasa que
pero no importa, se puede recuperar.
Se puede recuperar.
Que en total serían 10 hectáreas, porque ayer escuchaba.
Sí, 10 hectáreas.
¿No?
Pero después
sí,
tenés
los otros sitios.
Con los otros 2 más. Ah, bien.
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a recordarle a la gente que el tradicional programa de ustedes, sí, de la Fundación, de los días sábados de 8 a 10 de la mañana, solamente por este mes de diciembre,
exacto,
se traslada a esta tarde-noche de 6 de la tarde a de 18 a 19, justamente los días viernes, días viernes hoy y los 2 viernes siguientes del mes de diciembre.
Bien.
Luego va a haber un paréntesis vacacional de descanso, reanudando en el mes de febrero el compromiso que tienen ustedes y que tiene la radio con los oyentes.
Bien. Claudio.
No, por ahí lo bueno de remarcar esto, Horacio, que la gente se está volcando masivamente a la Plaza San Martín todos los días a partir de las 18:30, estamos con una mesita juntando firma, y hay una página de internet que hemos creado que change.org, ahí pueden buscar también, o en el Facebook de la Fundación Amigo de los Parques, donde están el link que pueden ingresar y firmar virtualmente desde cualquier punto del país o del mundo, apoyando esta iniciativa de la Fundación Amigo de los Parques de no a la villa turística en las cataratas y sí a la inversión en el ejido urbano de la ciudad del Puerto Iguazú. Y lo bueno es que la gente llega, se acerca, charla, y bueno, quieren también hacer más acciones. Dice, ¿por qué no organizamos y no vamos hasta el parque, hasta las cataratas, hacernos sentir y mostrarle al gobierno nacional y a los funcionarios que no estamos de acuerdo con esta inversión? Y bueno, también se está analizando esa posibilidad de algún tipo de manifestación pacífica para hacerle sentir al gobierno nacional que no estamos
sin
acuerdo
corte,
con esta situación.
Sin ningún corte.
Sin corte.
Ah, bueno.
Pero con mate. Pero teniendo en cuenta
carta,
que, claro,
folleto.
Un folleto a los turistas. Está previsto la avenida de Macri el día 12, ahora la próxima semana, a las cataratas, a inaugurar el primer hotel 6 estrellas de Argentina, que sería el Meliá Ex Hotel Sheraton o Ex Hotel Internacional. Tenía previsto dentro de su agenda, hasta ahora confirmada, su llegada a Iguazú el día 12. y en esa oportunidad queremos aprovechar para entregarle esta nota con la firma de todos los iguazuenses ante esta petición y que nos den un lugar para que podamos por lo menos aportar un bocadito con respecto a esta a este proyecto.
Muy bien, agradecerle a Cacho Barrios, el presidente de la Fundación Amigos de los Parques, también a su integrante Claudio Altamirano, y bueno, esta noche a partir de las 18:30
18 a 19
bien, y firmando en la plaza, bueno, acercándose a las personas que quieran.
19 vamos a estar seguros.
Perfecto, vamos muy bien, ¿eh?
Porque se puede hacer un duplex a lo mejor, sí, vía telefónica entre si la podemos, plaza y
claro, eso vamos a tratar de
perfecto, gracias por venir, ¿eh? No, muy amable.